por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Es el capítulo cuarto del Evangelio de San Lucas, muy al principio, por lo tanto, de la vida pública del Señor. Otra vez podemos escuchar esta palabra como histórica, sin meternos a comprender que en aquel tiempo es también nuestro tiempo, que Jesús fue a su ciudad, a esa ciudad que es ciudad de todos, que ahí a donde nos encuentra. Y nos dice San Lucas que entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. El Dios verdadero se somete a la ley, venía a darle plenitud, a darle cumplimiento. Y le toca el profeta Isaías, que es el principal profeta mesiánico, el evangelista del Antiguo Testamento. Y el pasaje que lee es un pasaje que habla clarísimamente del Mesías, y además que lo hace en primera persona. El Señor está leyendo esto: el Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido el Espíritu Santo para hacer la redención, la buena noticia, liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, proclamar el año de gracia. Ya estamos en la llegada del Rey, estamos en el momento en que se reparte los bienes de Dios. Y todos los ojos de los asistentes estaban fijos en él. Es muy posible que estuviera María, estamos en Nazaret, ella seguramente permanecía en la casa familiar. Y Jesús comenzó a hablar y dijo: Hoy se ha cumplido este pasaje. Hoy tiene cumplimiento aquello que 700 años antes había estado anunciado por Isaías. Hoy comienza a desplegarse el año de gracia del Señor, a darse la liberación de los cautivos. El sol llega a su cenit. Y qué bueno es que volvamos a tratar de comprender esto, que es una verdad tan clara, que Jesús es el centro de las Escrituras, el centro de la revelación de Dios. El Antiguo Testamento converge en Cristo y a partir de Cristo se despliega el Nuevo Testamento desde Cristo, como si fueran dos conos que se tocan en los vértices. Por eso el Evangelio es la clave de interpretación de la Sagrada Escritura anterior. Alguien dice que el Evangelio son como las vocales que permiten expresar a Dios, como hacían los judíos, que solamente ponían las consonantes del nombre de Yahvé, y entonces no se podía decir. Eso, cuando llegaban al nombre santo, hacían una pausa o ponían una abreviatura. Recuerdo que tenía un alumno judío que cuando escribía Dios ponía DS, punto. No podía, no quería o no debía escribir Dios. Bueno, pues es que Jesús dice, en el nombre inefable de Yahvé, ha traído las vocales, es decir, la plena significación, la luz del mediodía. Solo mediante su pauta se pueden entender las escrituras antiguas. De otra forma, se convierten en un libro enigmático y sellado. Jesús es el que viene a romper los sellos. Los judíos que se niegan a aceptar el Evangelio permanecen ciegos, tienen en sus manos un tesoro inservible, un estuche sin llave. Cuando dices que no puedo abrir este cajón, no puedo abrir este baúl, es que no tengo la llave. Cuando la tienes, lo abres y se te descubre el sentido. Dice San Pablo, sus entendimientos de los judíos estaban velados y lo están hoy por el mismo velo que continúa sobre la lectura de la antigua alianza, sin percibir que solo por Cristo ha sido removido. Cristo viene a levantar el velo. Dice Hugo de San Víctor, la Escritura es un solo libro y ese libro es Cristo. Y aquí estamos, como decíamos, contemplando el cumplimiento de una profecía, de las 60 profecías directas sobre Jesús. Esta se cumple ahí, en la sinagoga de Nazaret. Una de las pruebas más claras de su divinidad es el cumplimiento en él de las profecías. No sucede como con los otros iniciadores de religiones, que no están precedidos por nada, son como una generación espontánea. Y Jesús decía, escudriñen las escrituras y verán que dan testimonio de mí. ¿Qué estás leyendo? Pues el Éxodo, los Salmos, el libro de los Proverbios, lo que sea, están dando testimonio. Cristo es lo nuevo, es la novedad. Porque siempre son nuevas las cosas con Cristo. La nueva alianza, el nuevo pacto, hace nuevas todas las cosas. Podemos experimentarlo cada vez que lo encontramos en la oración, en la Eucaristía o en la lectura de la Escritura. Dice, oye, esto es nuevo, esto me suena nuevo. Tengo que aprender a abrir mi inteligencia y mi corazón para que me renueve su revelación. Otra vez tenemos que decir, y yo aprecio así la Escritura, ¿qué valor tiene para mí? Pues sobre todo esa parte culminante que son los santos evangelios, y en general toda la Escritura, pero empezando por ahí, porque es el mismo Dios el que me habla, es algo que aprecio muchísimo, como que la valoro. Y me dice, oye, fíjate cómo yo tengo encuentros con Jesús en la oración, encuentros en la Eucaristía, encuentros en su palabra, me lo encuentro. Y tendría otra vez que decir, oye, haz un esfuerzo, porque como estás acostumbrado a leer textos no sagrados, leer el periódico, leer una novela, estudiar pues, una materia que llevé en la carrera, lo que sea, bueno, pues a lo mejor puedo decir, ya viene aquí algo que voy a leer y lo voy a leer igual. No es que la Escritura es un libro vivo. Un libro vivo, el libro en el que Él habla, está presente, y yo tendré que tener la actitud de escudriñar, de decir, ¿aquí qué me revelas? Y además me está revelando una cosa nueva, que no me habías dicho antes, porque a lo mejor no me había hecho falta que me la dijeras antes, pero ahora me la estás diciendo nueva. Estoy descubriendo la nueva. Pues dicen los objetivos del curso anual: renovar la vida interior apoyándose especialmente en oración mental profunda y basada en la meditación del Evangelio. Eso, un libro que no, puedo decir, no puede estar junto con los demás, o no puedo yo tratarlo igual que los demás. Incluso podré decir, ¿y cuál es tu libro fundamental para orar? Pues tiene que ser el Evangelio. El Evangelio, o un libro que sea más fundamental y más frecuente, tendrá que ser nada. O sea, ningún libro. Pero si tengo un libro recurrente en mi oración, tiene que ser el Evangelio. Oración mental profunda basada en el Evangelio. Escudriña. Se cuenta de, contaba el Papa Juan Pablo I, el Cardenal Luciani, en ese libro que escribió, que se llama Ilustrísimos Señores, que le llamaba mucho la atención. Su mamá, ellos vivían, como sabemos, son del norte de Italia, del Véneto, que cuando recibía carta de su papá, que estaba trabajando en Alemania, que pues había escasez de alimentos y de trabajo en el Véneto, era para su mamá un tesoro. Llegaba la carta que le decía el cartero, la colocaba, se la pegaba y se iba a su habitación y se encerraba. Y se pasaba mucho rato leyendo la carta. Y ya solamente después estaban los hijos afuera esperando que acabara la carta. Y ya después se las leía. Pero les hacía una lectura interpretada. No sé si les leía todo, a lo mejor no les leía todo, pero bueno, lo que leía era lo que ella ya había captado, y podíamos decir lo que había sabido leer entre líneas. Había captado el corazón de su esposo para después transmitirlo a sus hijos. Si así está su papá, y esto dice, y dice esto por esto, y esto le pasa. Podíamos decir que era una lectura de corazón, la leía con el corazón, y después la guardaba en su corazón. San José María tiene un librito que habremos visto alguna vez la foto de ese librito, porque es un librito muy, muy pobre, un cuadernito hechizo, unas pastas que tienen unas hojas engrapadas, que se llama así: Pasajes de la Escritura Largamente Meditados. A ver, ¿cuál será mi? No sé, que es una persona muy superficial, que no escudriño, que no hago como que no sondeo la Escritura, que no sobre todo las palabras de Cristo. Y entonces, claro que, pues no sé, estoy como, no sé cómo decirlo, como si estuviera con una persona, pues come mucho y está indigesto, estoy indigesto de lecturas frívolas, estoy indigesto de vaciedades, de, pues eso, la lectura de los sociales o una novela frívola, de que lee cosas que te aumenten la profundidad de juicio, para que después también esto que es el gran regalo de la palabra escrita de Dios puedas escudriñar, puedas desentrañar, puedas guardarla en tu corazón, y no solo en tu memoria, porque todos podemos ir a ver, pues dime una frase de Jesús y todos diremos alguna. Y ahora cuéntame este pasaje, y otra vez yo les voy a decir, a ver, la samaritana, la cananea, pues inmediatamente decimos tal y tal y tal. Pero ¿qué te había dicho a ti? ¿Qué revelación, qué sentido de su corazón has podido captar ahí? O más bien, ¿te ha hecho conocer el Espíritu Santo? Dice el Catecismo: la Escritura no es un documento muerto, sino palabra de Dios viva, Él, Cristo, habla a cada hombre de todos los tiempos a través de ella, hablando a cada uno de nosotros. Es un libro oracional, en el sentido de que sirve para dialogar con Dios, principalmente a través de los Salmos y del Santo Evangelio. No es, pues, letra muerta, sino persona viva, interlocutor para todos los tiempos. Pues qué gran regalo, Señor, nos has dado. Y perdóname porque tantas veces no la he apreciado, a lo mejor mi lectura cotidiana de tu palabra, a lo mejor lo que escuché en misa, a lo mejor el salmo responsorial que no lo hice mío, a lo mejor simple y sencillamente que no me sale la oración con tu palabra. Necesito, no sé, ver fotos o que me cuenten otra cosa. No, acostúmbrate, tu alimento, es tu alimento, profunda. Es Cristo la Escritura. Y es algo que tenemos también que pedir, porque como le sucedió a los discípulos de Emaús, que se ve que eran hombres religiosos y piadosos, no entendían. Incluso iban caminando con ese desconocido y no iban entendiendo lo que estaban oyendo. Hasta en un momento dado que dice el Evangelio, entonces Él les abrió el espíritu a la inteligencia de las Escrituras. Y entonces entendieron. Perfectamente bien entendieron todo. El Espíritu tiene que abrirnos a nosotros también la cabeza, el corazón, a la inteligencia de las Escrituras. Pues que nos lo creamos, que creamos que es absolutamente cierto y absolutamente cierto para mí, absolutamente dirigido al interlocutor que en este momento soy yo. A veces podemos decir, pues voy a decir el Papa Benedicto XVI, o le preguntaba a Peter Sewell que si era válido, por ejemplo, tomar una Biblia y hacer como una lotería de empezar a pasar las páginas y de pronto dejar el dedo en un renglón, decir, esto es lo que me está diciendo ahorita. Decía pues que no pensaba que estuviera, digamos, prohibido, que fuera malo, que si a alguien le sirve, pues que lo haga. O sea, pero donde seguramente Dios sí nos habla es cuando aquello le vamos a la oración. Ahí sí no tenemos ninguna duda que nos está queriendo decir eso. Y nos podrá pasar, a lo mejor, como le pasaba a los santos, como le pasaba a San José María, que esas palabras largamente meditadas se le quedaban y ya eran como parte de su vida. San Agustín, por ejemplo, le conmovía la expresión y el verbo se hizo carne, la tenía como muy muy clavada, el verbo se hizo carne, el verbo es carne, el verbo de Dios es carne. O San Antonio Abad, pues, al escuchar aquella palabra, ve y vende todo lo que tienes, pues lo hizo literalmente, se fue al desierto. ¿Y cuál fue una muy clave de San José María? Por ejemplo, aquella de, cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todas las cosas hacia mí. Et ego si exaltatus fuero a terra, omnia tram ad me ipsum. Algo que, pues, que era una como explicación del Opus Dei. Cuando yo esté sobre la tierra, todas las cosas, todos los trabajos, todos los caminos, todas las empresas, todas las razas, todo, lo voy a traer a mí. Cuando sea levantado, yo te levanto sobre la tierra, vas a empezar a traer todo hacia ti. Y así podríamos decir, pues aprovecha algún pasaje que se pueda adecuar o piensa qué me está diciendo el Señor en la situación actual de mi vida y aplícatelo, porque pues tendré que decir, Señor, yo me baso en tu palabra. No sé, por ejemplo, tengo preocupación por el futuro, Señor, tengo miedo al futuro de, no sé, de lo que sea, de qué me puede pasar, de cómo me voy a morir, de si voy a tener medios económicos. ¿Qué dijiste a este respecto? Pues, miren las aves del cielo. ¿Por qué están preocupados por el futuro? Las aves no siembran ni ciegan y el Padre Celestial las alimenta. No tendré yo que darte crédito. No estés preocupado por el futuro. No estés preocupado por el futuro. Palabras de Dios. No te preocupe el futuro. Ni siquiera el futuro inmediato. ¿Qué va a pasar hoy? ¿O qué va a pasar mañana? ¿O qué va a pasar este mes que está comenzando? No te preocupes por el futuro. No se venden dos pajarillos por un haz, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo disponga el Padre Celestial. Y, ¿pero por qué pasó esto? Pues porque lo dispuso el Padre Celestial. Ah, sí, sí. Así lo dispuso el Padre Celestial. Si lo hace con dos pajaritos, ¿no valen ustedes mucho más que todos los pajarillos? Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Cada día tiene ya su propio afán. O sea, cada minuto, cada momento tiene su propio afán. No voy a creerme tu palabra. Y pues lo que sea. ¿Hago esto o no lo hago? ¿Es servicio? ¿Es algo que puede servir? Cree la palabra de Jesús que dice, yo he venido no a ser servido, sino a servir. Puedo hacer este detalle con fulanita porque la verdad es que me parece que debería hacerlo ella, o que pues se las arregle con sus propios medios. Yo les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Entienden lo que he hecho? Yo soy el maestro y les he lavado los pies. Y así podríamos seguir. Como mi Padre me ha amado, así te amo yo. Así los he amado yo. Como mi Padre me ama, así te amo yo. Con el amor infinito te amo. Créetelo. Es la palabra de Dios. Hazlo como tu música de fondo, como aquello que dices, ya se me quedó, ya lo hice mío, lo asimilé. Esta es tu palabra, esta es mi riqueza, esta es la verdad, esta es la eternidad, esto es lo que al final cuenta. Otra vez tendré que decir, ¿qué diferencia esta lectura a cualquier otra? Me has dejado tu palabra. Pues hoy se ha cumplido esta palabra que acaban ustedes de oír. Hoy, este pasaje de la Escritura, este momento se cumple. Entonces, hoy se sigue cumpliendo. Esto que te dice, se cumple. Hoy se cumple. No tengas miedo por el futuro. Se cumple. No tengáis miedo, mi pequeño rebaño, porque ha sido del agrado del Padre darles el reino. Hay un lugar en el cielo que ya está reservado para mí. Tengo que vivir con esa ilusión. Es palabra de Dios. El Padre ha dispuesto darme el reino. Y como siempre, pues, acudimos a María. Ya no estaba María en Nazaret, estaba María ahí en esa sinagoga, pues seguramente, y sabemos muy bien que no fue una jornada tranquila, que los judíos estaban asombrados, pero que después el Señor les dice aquello de la viuda de Sarepta y del leproso de Naamán, y dice, pues, no voy a ser muy aceptado por ustedes, y efectivamente lo tratan de matar. Pues María, sin embargo, habrá recibido, como siempre, estas palabras, guardado en su corazón, y habrá también pues tenido como esa riqueza para nosotros, nos la dice ahora. También es palabra de la Escritura lo que el Evangelio nos dice que dijo María: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es la esclava, ella es esclava, es nuestra esclava, nos atiende, nos cuida, nos protege. Y nos dice a nosotros, los siervos de las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga. Es la madre del buen consejo, consejo inmejorable. Haz lo que dice Jesús. No te guíes por otros pensamientos, ¿no? No te apoyes en otras razones. Esta es la palabra de vida eterna. ¿Pero cuánto trabajo le costó? ¿Cuántos siglos para poder darnos esta palabra? ¿Cómo le ha costado a la Iglesia también mantener como fiel ese depósito sin que se adultere? Pues ahí lo tengo, ahí está, ahí estoy como citado, como invitado a esos encuentros, para que efectivamente aquello que yo oiga me sirva de oración y pueda siempre cumplir esta indicación de María: hagan lo que les diga.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para los propios. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,